Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, estamos en el sur, ¿no? Como dicen los chicos de la bahía, el sur es una playa fantástica. La verdad es que después tendremos la oportunidad, si nuestras labores informativas nos dejan, que yo espero que sí, de darnos un saltito por la playa. O de repente, Marcelo, nos metemos en algunos de los maravillosos e increíbles resorts que hay aquí, que vamos a encontrar buen tiempo, más o menos. Te digo ya que hay más claros que nubes, pero hay algunas nubes que amenazan, ¿eh? Sobre todo ahí en el horizonte. ¿Va a caer? No. Este fin de semana hemos tenido un día maravilloso en el sur y hoy ha amanecido un poquito nublado. Parece ser que se puede nublar a lo largo del día. En el sur veremos, pero ya te digo que en medianías, norte, zonas altas también, donde es posible que caiga alguna precipitación, que será débil y dispersa. Este fin de semana ha llovido en el norte, en Las Palmas de Gran Canaria, pero una vez uno pasa pues el Goro más o menos, pues a partir de ahí ya estaba totalmente despejado. Te digo y te repito, tenemos nubes, tenemos claro, no se está mal y además muy buena temperatura, ¿eh? En torno a unos 20 grados aproximadamente, temperatura realmente agradable y el viento del nordeste moderado, salvo en el sureste que ya sabes que bueno, por ahí siempre sopla un poquito más el viento, ¿no? Foro Internacional de Turismo, duodécima edición, hoy dedicado a la gastronomía, hoy mañana dedicado, este año dedicado a la gastronomía. La gastronomía se ha consolidado como uno de los ejes más influyentes del turismo en nuestra isla. Articula identidad, experiencia, sostenibilidad, pero también porque se ajusta a los nuevos hábitos de consumo de un turista que cada vez es más exigente y más consciente. En primer lugar, la cocina insular opera como un marcador cultural muy potente a través de los productos de aquí de la tierra, ¿no? Que te voy a contar, los quesos de guía, las papas locales, los vinos de la costa de medianías, el pescado. El visitante accede, yo creo que a un relato, ¿no? Que conecta paisaje, tradición, modos de vida. La gastronomía se convierte en un puente entre el turista y la esencia de la isla, algo fundamental en un contexto donde la diferenciación entre destinos es clave. Esta dimensión identitaria se suma a la relevancia creciente de experiencias. Experiencias gastronómicas como motivación del viaje. El turista actual no solamente busca comer bien, sino también comprender, participar, recordar. Quiere visitar mercados agrícolas, bodegas familiares, talleres, negocios, fincas ecológicas. Busca historias ligadas a la sostenibilidad, a la recuperación del producto local y también, como no, a la innovación culinaria, ¿no? Gran Canaria ha avanzado en este sentido. Se ha combinado la cocina tradicional, propuestas contemporáneas que revalorizan el territorio, pero eso sí, sin perder la autenticidad. Pero quizás la transformación más notable provenga del cambio en los hábitos alimenticios de todos nosotros, sobre todo de los viajeros. Crece el número de personas que exige opciones saludables, ingredientes de proximidad, menús equilibrados, propuestas vegetarianas o veganas, alternativas sin gluten, una mayor transparencia en la procedencia del producto. El turismo global está marcado por una mayor conciencia nutricional y ambiental, porque se premia aquello que es fresco, local, sostenible. Esto supone una oportunidad para nuestra isla, para Gran Canaria. Tenemos un clima y una diversidad agrícola que permiten una oferta en base vegetal marinera y de kilómetro cero también. En definitiva, la gastronomía en Gran Canaria ya no es un simple complemento de la oferta turística. Es una herramienta estratégica con el objetivo de atraer a un visitante más informado, más consciente, con mayores expectativas. Y atender estas demandas y hacerlo desde la autenticidad y la sostenibilidad puede consolidar aún más a la isla con un destino líder, singular y competitivo en un turismo contemporáneo.
Yes,
Bueno, pues hoy tenemos una previsión de programa dedicado casi exclusivamente a esta duodécima edición del Foro Internacional de Turismo. Recuerda cómo comenzó hace poquito más de 12 años con la visita de, por aquel entonces, los príncipes de Asturias, hoy reyes de España, ¿no? A partir de ahí, el foro, pues digamos que ha tenido ciertos altibajos, sobre todo después de la pandemia, y ha sido recogido, yo creo que de manera bastante acertada, por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, porque al fin y al cabo estamos hablando del municipio eminentemente turístico, yo creo que el más importante de Canarias, ¿no? Estamos en el sur de nuestra isla, y además dedicado a un sector que cada vez tiene más trascendencia, cada vez tiene más importancia en el devenir o en la exigencia de los propios turistas, como es la gastronomía. Y si nosotros hablamos de gastronomía, pues evidentemente tenemos que hablar con ella. ¿Quién es nuestra gastrónoma de cámara? ¿Quién nos recomienda todos los viernes un montón de cosas? Y hablamos además también de actualidad, esos llamados gastroplanes. Por fin nos vemos, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí al ladito tuyo.
Alegrándome de verte.
Bueno, al ladito tuyo y bueno, es a la espera de que arranque este foro, que creo que nos va a poner bastante nerviosos, sobre todo en el sentido de que va a haber cosas que nos van a provocar, que les va a ilusionar también a los estudiantes y sobre todo a motivar, porque yo creo que esta es una reflexión que debe hacerse de este foro, ¿no? Que las cosas cambian a mejor.
Por supuesto, y además vamos a hablar de un montón de actividades que vamos a tener aquí durante 2 días, porque está a punto de comenzar la inauguración oficial. De hecho, ya hemos visto ya al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y también el primer teniente alcalde y el alcalde también de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal y Marco Aurelio Pérez, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener estos 2 días aquí en este Foro Internacional de Turismo?
Al final de estos 2 días vamos a tener unas grandes reflexiones hacia la gastronomía, ¿no? El foro, después de tantas ediciones, hace una gran reflexión de que el destino lo construyen las personas también, ¿no? Y sobre todo esas personas que están cerca del comensal o cerca del visitante a través de la gastronomía y qué poder tiene ellas. Y entonces estamos en vivo, en directo, la inauguración ahora mismo. Está el presidente de la Cámara. Sí, está el presidente de la Cámara de Comercio, estaba justo hablando y salí corriendo en lo que le daban en la entrada. Y a las 10:30 empezará pues la ponencia magistral del director de sala de Mugari, 2 estrellas Michelin en el País Vasco, en donde hablará de los mismos profesionales con distintos lenguajes. Va a venir a ilusionar, a provocar, a entusiasmar, va a venir a enloquecer. También te lo digo, porque va a traer una gran ponencia. Después tendremos una mesa de debate que se llama El Poder de la Sala, en donde estará pues José Ramón Calvo, ese director de sala de Mugari. Estará también Diego Tornel, que ha quedado mejor sumiller de Canarias, con un currículum increíble, del Grupo Lópezán. María González, una mujer que está en la sala del restaurante Bebir, que si recordamos, el restaurante Bebir consiguió una estrella Michelin en Las Palmas y que por traslado y cierre la ha perdido, pero está otra vez en el sur de Gran Canaria para conseguir esa estrella Michelin, la primera en el sur de Gran Canaria, Atentos. También estará Erika San con un currículum increíble que viene desde Tenerife, que ha estado trabajando el Bulli, el Martín Berasategui, y que viene también a contarnos, y Nicola, esa estrella Michelin del restaurante Acuarela, y ese debate de qué está pasando en la sala tiene poder, y todo también viene bajo una reflexión, Javi, de que se están perdiendo los alumnos en sala. No hay tantos alumnos que quieran
estudiar.
¿Qué
quiere decir eso? Que se pierden los alumnos en sala, que no hay alumnos, no hay...
Que hay centros de FP que están cerrando el grado, o sea, el título de sala, porque no hay alumnos. Estos días me hablaba con un profesor del
IEP. ¿Alumnos de sala son camareros, tal cual?
Dirección de sala o camareros, ¿sabes? Puede ser dirección de sala también, que hay que estudiar, ¿sabes? Que son 2 años. Pero hablaba con un profesor y me decía que en el IES de Agüimes, en un dirección de sala, tenían 4 alumnos. ¿Sabes? Eso es prácticamente inviable.
¿Por qué está pasando esto, Vanessa? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la restauración, ya sabemos cómo es la restauración, pero tenemos un convenio, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, que en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, que es el mejor de España.
Sí, pero hay una cosa, Javi, que al final tú vas a buscar un trabajo y sobre todo pasa mucho en restauración y en camarero, da igual que tengas título o no, ¿sabes? Contratan. Entonces, ya. ¿Qué diferenciación tienes estudiar? ¿Tienes con trabajo sin haber estudiado? Claro. Y después hay otra cosa que es un sector añadido para la profesión, quiero decir, que cualquier estudiante puede trabajarlo, que cualquier persona puede estar y que no se pone en valor. Y después hay otra cosa, la explotación, no valorar los profesionales. Si tuviéramos esa valorización del profesional, de darle las horas que merece, los descansos que merece, seguramente tendríamos un sector más enamorado y no un sector que cambia tanto.
Tiene mala fama también el sector de la restauración, sobre todo por lo que estás contando.
Claro,
sobre todo por lo último.
Claro, porque es que no lo hemos cuidado y sobre todo siendo un destino, y yo creo que esa también es parte de la reflexión que trae el foro, siendo un destino gastronómico, siendo un destino turístico, ¿cómo puede ser que no cuidemos el sector?
¿Y cómo puede ser que no se profesionalice? Es decir, tú acabas de decir, es que de repente cualquier empresario contrata al primero. No debería ser así, porque lo que queremos es dar un buen servicio. Ya. Es la imagen que estamos dando.
Ya, pero es que escuchas
¿cómo
hemos
caído en eso?
Pero escuchas muchos profesionales y te dicen, yo prefiero a alguien que no sepa que yo ya lo hago a mi mano.
Ah, claro.
Entonces, ¿cómo te quedas? ¿Sabes? Te quedas, yo me quedo mordiéndome la lengua, porque a veces le digo, no vale. Si tú traes profesionales cualificados que han estudiado, que tienen un mínimo de educación, o sea, que es profesionalidad, y después tú lo haces a tu modo, claro que sí. Pero tú lo que no puedes decir es, prefiero que no sepan que yo ya los hago a mi mano. Al final estamos destruyendo nosotros mismos el sector y tenemos que hacer esa reflexión. Y yo creo que el foro también trae esa parte de reflexión.
Esa parte de crítica.
Claro, de crítica. Y yo creo que crítica, no solo la institución hace la crítica, también al sistema hotelero, que decir, ven acá que te estoy tirando de las orejas, que estos son los datos reales. Si queremos mejorar nuestro destino, contrata profesionales, dale la oportunidad,
claro,
a los
la
estudiantes.
La pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿realmente el turista valora esa profesionalización del sector con, digamos, la sanción de no volver ahí a ese lugar porque no lo han tratado como quería?
Mira, los datos turísticos dicen que uno de los datos que más hace construir el ser cliente fiel o no es el trato de la restauración o lo bien o mal que comen. Porque al final, fíjate, aunque hablemos de hoteles todo incluido, ¿quién es la persona que más va a contactar contigo? Normalmente los camareros, porque si estás en el bar piscina, el camarero. Si estás en el restaurante, el camarero. Si estás en el buffet, el camarero. Si esa experiencia de comer bien la tienes acompañada de alguien agradable que al día siguiente ya te llama por tu nombre, le dice que lo que desea, es cortés, con una... Tú vas a decir, qué maravilla, qué buen trato, qué manera de disfrutar. Te está ayudando a que tu experiencia sea única. Entonces yo creo que va a pasar que dentro el viernes podemos a lo mejor comentarlo, pero en estos días va a pasar muchas cosas. Alguno se va a ver dolido, alguno le van a tirar las orejas, alguno dirá, qué bien lo estoy haciendo, otros tendrán la reflexión de, tengo que mejorar. Y yo creo que hoy traemos esa... El sentirnos revueltos, ¿no?
Vanessa, yo creo que esto puede incluso generar una externalización de los servicios que a lo mejor estamos viendo en los hoteles. Y contratar un restaurante que se instale en ese hotel,
claro,
que sabes que vas a tener ahí un servicio realmente de calidad.
Bueno, ¿no? Y se está haciendo al
se
final.
Está haciendo, sí, sí.
Hablábamos de restaurante Bebir. Bebir se viene desde Las Palmas de Gran Canaria, al sur de Gran Canaria, para instalarse dentro de un grupo hotelero. Porque el grupo hotelero, y esto es una reflexión que tenemos que hacer, que ya está pasando en prácticamente todas partes, pero en Canarias mucho más, los grupos hoteleros saben que tener un restaurante con estrella Michelin o un restaurante gastronómico de nivel hace que su cliente aumente de nivel. Y esto se está haciendo. Y a veces la gente dice, no, eso no es así. Digo, esto se llama estrategia, porque quieres aumentar el nivel de la experiencia, quieres aumentar el ticket medio de consumo del cliente dentro del grupo. Todo esto, los datos están y son los que hablan. Y yo creo que no van perdidos los que lo están haciendo, pero sí que tenemos que hacer esa observación de que hay que cuidar al sector del servicio, hay que intentar contratar a profesionales, hay que los propios hoteleros fomentar que la gente quiera estudiar y darle posibilidades de estudiar, porque yo creo que eso es crecer todos juntos. Pero ¿qué más? Esta tarde tenemos, para que todos los que nos escuchen, la parte más popular, que son dos show cooking, El Origen del Sabor con Pepa Muñoz, Y después tendremos la creatividad coctelera, esto que se está poniendo tanto de moda, de tomar cócteles, pues vendrá el coctelero de Lima D, de una de las coctelerías más importantes del mundo, tanto que en los últimos 5 años ha sido la mejor coctelería del mundo, que es de Barcelona, y que lo tendremos aquí, pues haciendo esa reflexión de cócteles con mucho producto local y ese show cooking de cocina para ver qué se cocina, qué podemos aportar, qué damos y qué disfrutamos. Y mañana, pues ya seguimos mucho más, te cuento. Mañana tenemos también la importancia del diálogo entre la ciencia y la cocina, en el futuro, con Pérez Castel. Pérez Castel es un científico que ha sido asesor del Bulli hasta el último día.
Increíble lo que me estás contando. Es decir, tenemos un restaurante, claro, es el Bulli, que tiene contratado incluso a un científico.
Cada vez más.
cada vez más.
Te voy a recordar que hemos hablado con Nabila Rodríguez, si te recuerdas, científica de la gastronomía, una gran canaria que está hoy en día y ha estado muchos años trabajando en Artemis, un restaurante de Copenhague, siendo la científica del restaurante, ahora trabaja en la universidad.
Biólogos científicos trabajando para restaurantes.
Pero es que hay que darse cuenta que la ciencia, la gastronomía está dentro de la ciencia. Lo que pasa es que durante muchos años, y a lo mejor yo cuando empecé a estudiar gastronomía, la gastronomía era para aquellos que no valían. Hay que recordarlo. No vales para estudiar. Venga, vete a aprender un oficio, y normalmente era vete a ser cocinero, vete a aprender sala o ser mecánico, ¿no? Y yo creo que eso hay que darle la vuelta, y se está intentando en donde son oficio, en donde no existe el paro, señores, a los estudiantes hagan esa reflexión y puedes crecer hasta donde tú
imaginas. Y eso es lo que yo quería apuntar. Lo más importante de todo es que tienes una cantidad de conocimiento alrededor tuyo, que todo depende de ti, de todo. Lo que tú te formes. Claro. Hasta donde tú quieras llegar, y lo vas a conseguir.
Sí, porque no hay límites en la formación, en donde puedes seguir estudiando, puedes seguir creciendo. Bueno, aquí hay un director de alimentación y bebida de un grupo hotelero muy conocido, donde estamos en esta casa, y él siempre dice que él empezó pelando papá. Y esa reflexión me encanta que la haga, ¿no? Porque se habla de la honestidad y del crecimiento que uno puede tener en su vida laboral con tus inquietudes. Al final tú puedes ir creciendo. Mira, está Joserra de Mugaris, vino con Sofía de Recursos Humanos, y cuando la conocía, que yo la conocía de antes, pero no conocía su trayecto, me dijo, ¿sabes, Vanessa? Sofía empezó en sala, trabajó en sala, creció en sala, y no hemos visto que tiene pues muy buenos dotes para gestionar equipos. Gestionar equipos de recursos humanos, y ahora está en la dirección de recursos humanos. Una persona que empezó en sala, ¿vale?, que ha estudiado sala, pero como ha ido desarrollando ese trabajo de desarrollo de sala, de construir la sala, trabaja en recursos humanos.
Claro, porque tiene condiciones.
Claro, pero fíjate, podría haberse conformado. Pero claro, es que el equilibrio está en donde trabaja en un lugar que te dejen crecer y que observen el potencial que tenga, y que si te van dando herramientas tú puedas ir creciendo.
Y tener
creciendo.
Inquietudes también, creo.
Claro,
en
eso
esto
es
fundamental.
Importantísimo, pero yo creo que en todos los trabajos hay que tener inquietudes, hay que
ser curioso.
Y no conformarte, quiero decir, no conformarte, que yo a veces le digo a la gente, no te tienes que conformar de llegar al trabajo a las 8 y irte a las 2, y esto es lo que tengo que hacer y punto, porque no haces un poquito más. Porque no contribuye un poquito más, porque no hacemos un poquito más, que yo creo que eso también es muy, muy importante. Y bueno, mañana también tendremos pues a Pepe Rodríguez, que si lo digo así, poca gente sabrá quién es, porque parece el vecino de al lado.
Claro, por el nombre tan Pepe habitual
y Rodríguez,
que tiene, ¿no?
Pepe y Rodríguez puede ser cualquiera de aquí. Pero si digo que es el chef de El Bollo, pero también el presentador de MasterChef, ya todo el mundo dice, presentador. Pero él viene a hacer una reflexión cuando abrió su restaurante, donde creó un restaurante donde no visitaba a nadie. Y cómo una herramienta de un restaurante puede construir un destino. El abrir ese restaurante hizo que empezara a fomentarse pues tiendas, destinos, visitas.
Dinamizó toda la zona.
Que la gente increíble. Quiera ir a comer al restaurante, pero ya que terminó el restaurante se queda por la zona. Y todo eso es muy importante, y creo que es una gran reflexión de lo que tenemos. Y qué más, es que tenemos muchas cosas, la verdad, que yo creo que... Y después, para cerrar, vamos a tener una ponencia de Juan Ferrer, que va a ser como el cerrar el círculo, ¿no? La ponencia de Juan Ferrer se llama Experiencia del cliente igual experiencia de los empleados. Y esto es el cierre con un tirón de oreja importante. Si tu empleado es feliz, ¿cómo serán tus clientes? Felices. Si tu empleado los recibe sonriendo, ¿cómo va a estar tu cliente? Sonriendo. Y eso se trata de construir el destino, que la gente sea feliz en el destino.
Y eso nos lleva otra vez a la conversación que tuvimos al principio, mantener al empleado feliz es no explotarlo, darle un sueldo, un salario digno, acorde con sus capacidades, con su formación.
Sí.
Y eso es fundamental, para no deteriorar la hostelería.
Sin ninguna duda, y sobre todo porque la cuestión es que cuando... Pero yo creo que no en hostelería, vamos a hacer la reflexión mayor. Cuando tú eres feliz en tu puesto de trabajo, eso se nota. Y yo creo que eso es lo que está muy bien y... eso no debe de cambiar. Cuando uno es feliz, se nota.
Oye, por cierto, has dicho algo que me gustaría tirar un poquito del hilo, el caso de Pepe Rodríguez, cómo comenzó con un restaurante que no iba nadie porque estaba en un lugar alejado. Al final yo supongo que del oído boca, porque además el hombre tiene muchísimo talento, pues empezó a dinamizar toda la zona. Siempre me llama la atención lo lejos que estaba el Bully.
Bueno,
para llegar al Bully era totalmente, era dificilísimo. Y sin embargo, ya no existe el Bully, ¿no?
Está la fundación allí, que pero te voy a decir más. Yo este año fui al Bully, a la fundación a visitarla, y ya con la actualización de carretera, con todo hecho correctamente, está lejísimo. O sea, que tienes que, solo tienes que ir. O sea, es como, yo a veces les digo, pongo el ejemplo cuando le cuento a los alumnos esto, es como ir a tasarte. No pasas por delante, tienes que ir. Y el camino es el que es. De la vuelta por un lado, de la vuelta hay que ir. Y conseguir el provocar que el mundo entero quiera ir ahí, eso es de análisis.
Totalmente.
Es de análisis, pero eso lo consiguen muchos restaurantes. Porque no nos damos cuenta, pero sí que hay ahora un movimiento de eso de restaurantes instalándose en zonas rurales porque quieren ayudar al sector. Y cuando eso lo consiguen, es que al final tú tienes que dar el viaje. Y si quieres vivir la experiencia bien, ya te quedas para poder tomarte una copa. Pero es que ya estás pagando un hotel, ya desayunas, ya conoces el entorno, ya visitas, ves una tiendita, ves un productor, ves un producto local, compras. Pero la excusa era ir a un restaurante. Eso se llama dinamizar. Y al final yo creo que hay que darle también el valor que tienen los restaurantes que hacen este trabajo. La dinamización y la atracción.
Quiero reflexionar contigo de otra cosa, porque al principio me hablabas de estrella Michelin, estrella Michelin. Parece que es sencillo conseguir una estrella Michelin, pero no es nada fácil, entiendo, Vanessa. Lo que pasa es que se están empezando, o se han hecho las cosas bastante bien, y se han preocupado por un patrón de un turista que cada vez es más exigente y que quiere saber lo que come, quiere saber de dónde viene, la trazabilidad que se llama, lo quiere saber todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, yo creo que nos hemos puesto un poquito las pilas, ¿no?
Mira, justo, que parece que te la tienes guardada toda. Dentro de una semana es la gala de Michelin, ¿vale? El martes que viene en Málaga. Si tú habláramos con su directora, diría, una estrella Michelin te pone en el mapa. Dos estrellas Michelin te hace que planees el viaje. Que lo planees. Tres estrellas es que organices todo alrededor de esa visita. O sea, tú no pasas a ir a comer, o sea, no pasas por la puerta y dices voy a comer aquí. Es que tienes que reservar. Y normalmente son con meses antes, con meses con tal, y tienes que organizar, y tienes que pedir, y tienes que hacer. Al final, una estrella o un sol, resol, son herramientas de ponerte en el mapa, pero tú lo tienes que hacer bien. Hay muchos establecimientos que no quieren eso, pero lo tienen que hacer bien para mantener al cliente. Y bien no es la cocina, que hay un gran error. Cuando un restaurante gana una estrella, un sol, no es la cocina. La cocina es una parte, es la sala, es la distribución, es cómo te atienden, cómo te venden el vino, cómo te sirven el vino, cómo de cómodo estás en el sitio. Claro, y después los platos. Pero es que la gente cree que es verdad, porque las personas que subían al escenario a recoger y suben a recoger la estrella son los cocineros normalmente. Pero hay que recordar que la estrella o los soles se le dan al establecimiento, no al cocinero. son del establecimiento. Tanto es así que si te va el cocinero, esa estrella, entre comillas, se pierde porque hay un cambio estructural, pero te dan la oportunidad de reconfirmarla, ¿no? Y eso la gente lo tiene que saber, que esto va ligado, es un equipo, y el equipo humano es sala, cocina, producto, historia, storytelling, es un todo.
Y una experiencia sensorial también, en la medida de lo posible, del propio comensal. Bueno, Vanessa, pues la verdad es que es fantástico, ¿eh?
Te dejo y te voy a mandar ya a Erika Sanz, que la vamos a tener por aquí, para entrar corriendo a escuchar esa ponencia de Joserra, porque nos va a dar muchas pinceladas para muchas reflexiones, y te voy a dejar con Erika Sanz, que vas a tener...
Oye, ¿qué vinito puedo poner aquí para hablar con Erika Sanz?
Bueno, pregúntale a ella, que sabe mucho de vino también. Te dejo.
Bueno, gracias, Vanessa.
Nos escuchamos.
Felicidades por el foro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues prácticamente la presentó nuestra querida compañera Vanessa Santana. Me dice, vas a hablar ahora con Erika Sanz. Erika Sanz es sommelier. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué vino podemos poner aquí para hablar con Erika Sanz? Pues que lo diga ella directamente. Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantadísimo de hablar contigo una vez
igualmente,
más.
Igualmente, igualmente.
Oye, ¿qué ponemos, qué tipo de vino podemos aquí para hablar contigo a esta hora de la mañana y en este lugar? Que yo sé que esas condiciones son importantes.
¿Qué mejor vino que un vino que sea de la isla,
de la
¿no?
tierra.
Yo, por ejemplo, tiraría a mí que me encanta y amo los vinos de Tamerán. Cualquiera de sus blancos, porque yo creo que esta hora el mejor vino para empezar sería un vino blanco.
Un vino blanco, ¿por qué somos líderes casi en vino blanco? Porque los vinos blancos de Gran Canaria, digamos, son tan apetitosos, gustan tanto, incluso más que el tinto. Teniendo buenos tintos.
¿Sabes? Los tintos están muy buenos, lo que pasa que las condiciones climatológicas que tenemos, el tipo de terreno que tenemos, las uvas que tenemos, hacen unos vinos maravillosos, tanto en blancos como tinto. Lo que pasa es que siempre hemos sido un poco más reacios de que nos gusten los vinos tintos, pero estamos haciendo vinazos.
El hecho de vino blanco, carne, vino tinto, pescado, ¿eso es cierto de verdad o no?
No es cierto. Al final hay vinos blancos que te acompañan perfectamente con una caza, por ejemplo un blanco fermentado en barrica o un orange wine. Y vinos tintos que son mucho más ligeros de los vinos que se están haciendo ahora de un corte más atlántico, que te acompañan perfectamente con un Chardonnay o con una Samarroquera o con un Patudo.
Hay que saber elegir. ¿Y cuáles son las pautas para saber elegir, Erika?
Las pautas al final es jugar un poco, ¿no? Que es lo divertido de nuestro trabajo. Al final tienes que ver la intensidad del producto que vamos a poner en el plato con la intensidad y con la acidez y con el cuerpo que tiene ese vino, ¿no? Al final es jugar, es hacer un matrimonio perfecto.
Y un día hace bastante tiempo le hice una pregunta a un enólogo, él me respondió de manera negativa. Le pregunté, ¿el vino de una tierra determinada incluso puede venir predecido, puede determinar el carácter de esas personas de la tierra o no?
Yo creo que sí y no. O sea, al final depende, ¿no? Depende del vino y depende de la persona de la tierra, ¿no? Al final hay gente que se deja influir más y gente que no, ¿no? Al final yo creo que todo depende de la mente abierta que tiene la persona que elabora, ¿no? O cuánto ha viajado, cuánto ha salido a formarse.
Eso es importante, salir a
fundamental,
formarse. Incluso
fundamental.
Más importante de la propia tierra, ¿o no?
Hombre, yo creo que para poder entender tu propia tierra tienes que ver otras tierras y cómo elaboran, ¿no? Al final yo creo que es muy importante, por ejemplo, nosotros que tenemos vinos volcánicos, irte, por ejemplo, a Sicilia, ¿no? Que también lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo elaboran las variedades de uva, las características de los vinos, ¿no? Yo creo que es fundamental para aprender a hacer vino, lo mismo que para hacer cocina. Tienes que viajar y tienes que ir a trabajar a otros restaurantes, a otras bodegas y a otras salas.
Erika, si tuviésemos un hit parade, ¿dónde estarían los vinos de Canarias, concretamente los vinos de Gran Canaria? En España, digo.
¿En España? ¿Cómo? Repíteme.
Imagínate que tenemos que hacer un hit parade de los mejores vinos, ¿no? Una clasificación de los mejores vinos. ¿Los vinos de Gran Canaria, más o menos, o de Canarias, dónde estarían?
Hombre, yo creo que ya está, los vinos de aquí están en un proceso de subida importante, donde es lo que te digo, al final la gente joven que se ha formado fuera, que aprende y que luego transmite todo esto aquí, es la gente que está haciendo subir el nivel de los vinos, tanto aquí como en el resto de las islas de Canarias.
Tenemos que seguir fomentando el vino aquí de la tierra, pero para ello entiendo que también es necesario la ayuda institucional, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Porque tenemos muchas tierras que han sido abandonadas.
Mucho.
Que de repente puede ser un buen caldo de cultivo para el caldo del vino.
Hombre, al final lo que más estamos sufriendo entre la sequía y los viticultores. Al final, ¿qué precio se paga la uva? ¿Le compensa a esa gente estar dentro del viñedo para que le paguen poco y a veces es mejor comprar? Hombre, todo al final hay que mirar el origen de todo, ¿no?
Tú dices que la sumillería es primordial, es fundamental.
Claro. Si tú vas a un restaurante y tú abres la carta de vino, ¿qué vas a coger siempre? Lo que conoces. Y normalmente nosotros aquí, la gente, ¿qué es lo que suele pedir? Rioja, Ribera, un vino de Rueda, un vino de las Rías Baixas. Si tú no tienes un profesional, lo primero que te elabore una carta de vinos en condiciones. Una carta de vinos donde lo primero sea los vinos nuestros. Y que a esa gente de turismo que viene, ofrecerle. ¿Tú qué le vas a ofrecer? Un vino que le guste. O sea, al final tú tienes que conocer a ese cliente qué es lo que va a comer, qué tipo de vino le gusta, y en función de eso ofrecerle lo que vaya correcto.
Que fíjate lo que me acabas de decir. Tienes que conocer a la persona, ¿no?, para saber qué tipo de vino. Entonces necesitas una cierta conversación antes, ¿no?
Claro. Ese es nuestro trabajo. El trabajo del sommelier al final es...
No es recomendar vino, es conocer a la persona.
Es conocer al cliente, claro. Yo te puedo preguntar a ti y con cuatro preguntas, oye, ¿qué tipo de vino te gusta, te apetece? Llevarlo un poco al huerto, ¿no? Oye, ¿te apetece, ya que estáis aquí, conocer un vino de la isla? ¿Qué os apetece más, un blanco, un tinto, más suave, más ligero? Y dar con el vino. Y en función de lo que hayan pedido la comanda, por eso nosotros siempre vamos a ir, después de tener la comanda, dar con el vino.
¿Cada vez hay más restaurantes que reconocen la importancia de la sumillería?
Sí, cada vez hay
más. ¿Qué quiere decir que un restaurante tenga un sumiller?
Hombre, al final es una apuesta de calidad, tanto en los vinos como en la rotación, como en el manejo del almacén y como en las ventas, y que el cliente vuelva. Y que no es lo mismo. Al final un mal vino te puede destrozar una buena comida. Estamos hablando antes de el blanco con el pescado, el tinto con la carne. Si tú no asesoras bien y tú tienes ahí un cherne hecho a baja temperatura, no sé qué, y le metes un vino de estos con mucha madera, ¿dónde se ha quedado el cherne? ¿A qué sabor se te queda en la boca? Ese vino con demasiada madera. demasiado intenso.
No debe ser sencillo encontrar el maridaje perfecto entre un alimento determinado y un vino. Eso es muy difícil, ¿no?
Eso
bueno, para
es...
ti no, pero claro.
Claro, pero también porque nosotros nos eso. Formamos y nosotros catamos mucho. Date cuenta que cualquier evento de vino que hay, nosotros estamos allí. Cada vez que Piñero hace un evento de vinos, hace un showroom de vinos, nosotros acudimos. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de actualizarnos, ¿no? Ya no solamente con cada bodega, con cada añada, porque el vino con cada añada cambia.
Y ya para acabar, Erika, un vino siempre tiene que ir acompañado de una buena comida, una comida de calidad. Te pongo un ejemplo muy rudimentario, una pizza que pedimos, que hacemos en casa. También hay un vino determinado para algo muy habitual, una pizza, una hamburguesa, por
Hombre,
ejemplo.
Hombre, claro. Al final hay muchos vinos que tienen el matrimonio perfecto, por ejemplo el champán y las ostras. O sea, para mí no concibo algo mejor que tomarme un buen champán con unas ostras, o un vino fino con un plato de jamón, o un queso azul con un oporto, o con un naturalmente dulce de aquí. Al final hay matrimonios que ya están hechos. Lo divertido es divorciarlos, ¿no? Y buscar otra alternativa y decir, claro. Al final, tienes que estar muy al día con los vinos y muy al día con la cocina del restaurante donde tú estés trabajando y meterte y probar. Para nosotros es fundamental probar todos los platos de una carta. Y ahí ya sabes, oye, pues mira, va a pedir esto, pues le voy a poner este vino que va genial.
Bueno, pues qué bueno hablar contigo, Erika Sanz, sumiller, ha sido un placer, muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday, 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum, gente despierta.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Y ahora te lo ponemos fácil, porque hasta el 30 de noviembre tienes un fantástico 10% de descuento por la compra de tu cocina. Recuerda, solo hasta el 30 de noviembre. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-234064. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy un poquito antes de lo habitual, porque ya sabes que estamos en el Foro Internacional de Turismo aquí en Maspalomas, tenemos nuestro espacio Un Canario en Nos Vamos a Madeira. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días Javier, feliz semana.
Feliz semana también para ti. Estamos hablando de una isla muy parecida a la nuestra, origen atlántico, volcánico, montañas escarpadas, orografía muy parecida a la que tenemos aquí. Nos vamos a Funchal. ¿Qué encontramos ahí, Roberto?
Pues mira, Funchal, que es la capital, como bien dices, de Madeira, pues tiene un precioso casco histórico que, como bien has dicho ahora mismo, en algunos rincones nos recuerda a nuestras islas, a puntos de las islas que tiene el mismo tipo de arquitectura, el mismo tipo de edificios. La capital también tiene un gran puerto y tiene un montón de zonas ajardinadas, es muy muy bonita. Aquí no podemos perdernos el mercado Dos Labradores, con una gran variedad de frutas tropicales, pescado fresco. Luego también tenemos el Jardín Botánico, con vistas sobre toda la bahía, y el teleférico Amonte, desde donde se puede visitar el jardín tropical o bajar en esos tradicionales carreiros, que son esas cestas de mimbre, y es también este lugar la base para explorar el resto de la isla.
Bueno, pues la verdad es que estaría bastante bien, ¿no?, darnos una vueltita por ahí para sorprendernos. Empezamos a subir, ¿no?, porque al fin y al cabo también queremos, digamos, explorar las cotas altas, ¿no? ¿Dónde vamos en Madeira?
Pues mira, podemos empezar por el pico do Arieiro, que es el tercer pico más alto de Madeira, con 1818 metros. Se puede llegar en coche hasta arriba, donde hay varios miradores, y es el inicio del famoso sendero que conecta con el pico Ruivo. Desde arriba el paisaje suele combinar estas cumbres afiladas con el mar de nubes al que estamos tan acostumbrados, especialmente al amanecer. Otro lugar que también está alto es la meseta de Pol da Serra, que es donde se encuentra el bosque do Fanal. Y destaca aquí por su estilo centenario, esa niebla frecuente que cubre la zona, creando un ambiente muy singular. Y volvemos otra vez a los parecidos. Aquí tenemos también ese bosque de la Aurisilva, que es Patrimonio de la Humanidad. Y hay unas rutas circulares que recomiendo, muy fáciles, que permiten recorrer esta zona sin que cueste demasiado.
Bueno, Cabo de Griao, un acantilado realmente espectacular, casi 600 metros de altura, Roberto.
Sí, exacto. El Cabo Girao tiene esos 580 metros, que es uno de los más altos de Europa. Es un mirador con el suelo de cristal que ofrece unas vistas directas sobre el Atlántico y todos los campos agrícolas que están alrededor, que se llaman fallas, que está, además, es fácil de llegar porque está a solo 15 minutos en coche de Funchal. Y es una visita que recomiendo bastante.
Bueno, pues nos damos una vueltita también por ahí. Seguimos descubriendo lugares. Cuéntame un poquito de Ponta São Lourenço, exactamente qué tenemos ahí.
Sí, mira, Ponta São Lourenço es la zona más árida y con más viento de Madeira, ¿no? Tiene un paisaje volcánico muy diferente del resto de la isla y hay un sendero que tiene 7 kilómetros de ida y vuelta, pero las vistas de los acantilados y de las formaciones rocosas ahí, junto al mar, son impresionantes, son sobre todo los días despejados. Otro lugar así que tiene mucho que ver, Porto Moniz, con sus piscinas naturales, que se forman, como ya sabemos nosotros también, por la lava volcánica solidificada y se llenan con el agua del océano. Y hay dos zonas, una acondicionada para el baño y otra está pues como más salvaje. El agua está fría, pero el entorno es espectacular.
Bueno, pero apetece el agua fresquita, te lo puedo asegurar. Oye, ¿qué es esto del velo de la novia?
Mira, es una cascada que se encuentra en la carretera entre Seixal y São Vicente. Tiene forma de velo de novia, porque el agua cae desde un acantilado directamente al mar y se va abriendo según va bajando. No puedes llegar a pie hasta la base, pero hay un mirador que tiene una vista espectacular de esa caída y sobre todo de toda la costa norte.
Bueno, y después de este lugar tan realmente maravilloso, ¿qué te parece si estamos en el Foro Internacional de Turismo dedicado a la gastronomía? Recomiéndame un lugar donde poder comer bien ahí en Madeira.
Pues mira, te digo, las zonas que están más hacia el interior son quizás las que tengas ese auténtico sabor de Madeira. Son restaurantes que también nos recordarán a nuestras islas porque suelen combinar los platos de pescado, algo de carne también, pero lo más importante aquí, como bien acabas de hablar con la sommelier, pues mira, es un maravilloso vino de Madeira. Aquí no podemos irnos sin combinar esa comida con ese vino de Madeira.
Bueno, estamos en la Macaronesia, ¿no? Cabo Verde, Canarias, Madeira. Entiendo que nos recuerda muchísimo a nuestras islas, ¿verdad?
Sí, muchísimo. Por ejemplo, hay un lugar que a mí me recordó mucho, que se llama Cámara de Lobos, es un pueblo pesquero muy cercano a la capital. Aquí tenemos barcas de colores, una bahía muy curiosa en forma de herradura, y ese ambiente auténtico de Madeira. Fue tan famoso que inspiró a Winston Churchill para que era, pintaba cuando viajaba y lo pintó muchas veces. Y enlazando con lo anterior, aquí es donde podemos, por ejemplo, en los restaurantes de pescado fresco, comer ese maravilloso pescado recién cogido del mar, y una poncha artesanal, que es una bebida alcohólica, y es uno de los rincones, te digo, más pintorescos de la isla.
Bueno, pues hoy nos damos una vueltita por Madeira, que además es un destino que tenemos muy cerquita y relativamente económico. Yo creo que es muy asequible. Hasta la semana que viene, compañero. Gracias.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Son las 10:53 minutos. Queremos saludar a Ilenia Vega, concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, qué maravilla, ¿no?, que San Bartolomé de Tirajana, el municipio, haya adoptado, yo creo que era necesario, este Foro Internacional de Turismo, porque significa poner en el mapa una vez más este municipio, que es inminentemente turístico, ¿no? Es el gran... el origen del turismo en Canarias, y evidentemente lo tiene que organizar este ayuntamiento.
Sí, por supuesto. Hicimos un pequeño parón el año pasado porque queríamos darle un cambio, un giro al foro. Yo espero que le guste a toda la gente que venga a disfrutar de estas jornadas. Y sí, por supuesto, Maspalomas tiene que ser el referente y de donde se origine pues todo lo que sea jornadas ya no solo gastronómicas, sino en cuestión turística, pues por supuesto que tiene que estar orientado, si no es creado aquí, por lo menos orientado, porque al final es el motor económico prácticamente de Gran Canaria y donde está el epicentro del turismo.
Este año dedicado a la gastronomía, ¿se han planteado que cada año tenga, digamos, un sector determinado, Ilenia?
Sí, bueno, el sector turístico, por supuesto, pero orientado quizás... la gastronomía tiene un papel fundamental, eso por supuesto, pero sí es verdad que cada año vamos a intentar poner el foco en algo que sí haga falta, pues ese pequeño énfasis. Este año veíamos muy importante el homenajear o poner en el foco a la cuestión de las personas, lo que al final hace, lo que da el alma a nuestro destino, como bien dice nuestro título de este año de las jornadas. Y bueno, y el año que viene pues ya empezaremos, una vez que finalicemos este foro, pues veremos en dónde poner nuestro foco, pero la gastronomía siempre tendrá un papel
importante. Siempre tendrá un papel importante, ¿no?, en el foro internacional.
Tendrá importante, pero sí es verdad que cada año la idea es enfocarlo a algo que necesite ese foco.
Sobre todo porque esto quiere decir que diversificar la economía desde el punto de vista turístico... Creo que es el gran camino para eso que se habla de diversificar la economía. Aquí no tenemos grandes industrias, pero tenemos una.
Sin duda, el turismo es la principal motor económico.
Es transversal
totalmente, y si hablamos de gastronomía, pues también. Al final es un tractor también de la agricultura, ganadería, del sector servicios. Al final genera economía no solo para Maspalomas en este caso, sino para el resto de la isla que se dedique pues eso, al comercio, a la agricultura y a todas esas personas que se desplazan de diferentes municipios a venir a trabajar aquí a nuestro municipio. Así que la gastronomía genera economía y el turismo, por supuesto.
Estamos en temporada alta, ¿no? ¿Qué tal por ahora las cifras? Bien. A espera de que se cierre el año.
Todos sabemos que estamos en cifras muy buenas. La gente habla de consolidación. Yo creo que ya se va equiparando, ya después de los años malditos del COVID, una vez que finalizó, pues subimos como la espuma, como era de...
Efecto de escorche, ¿no?
Exacto. Pues bueno, ahora como es normal, pues se empieza a estabilizar un poquito esas cantidades, pero al final no es importante hablar de cifras, sino de la calidad del turismo que nos llega, que gracias a Dios pues pernoctan más noches, gastan más aquí en el destino, así que eso es lo principal y que hay que buscar.
Claro, pero para tener calidad necesitamos también una planta alojativa que sea de calidad, evidentemente. Eso, ¿estamos caminando hacia ello?
Yo creo que sí, ya desde la época del parón del COVID, muchísimos hoteles y la oferta alojativa se ha ido poniendo las pilas, ha ido haciendo... renovando todas esas instalaciones hoteleras. Falta mucho por hacer, por supuesto, pero hay muchos que sí se están poniendo las pilas y al final renovar o morir, como dice el refrán. Y hoy más en día que todo el mundo mira los hoteles, las fotos, los vídeos, experiencias de otros huéspedes que han estado en esos hoteles y buscan lo bonito. Hoy en día, aparte de lo confortable y lo que sea funcional, hoy más que nunca la gente busca, pues eso, renovación, modernidad, funcionalidad y que sea instagrameable, vamos a decirlo así.
No, totalmente.
Así que, al final, si no estás al día y no renuevas, te quedas atrás.
Es una barbaridad, doña Ilenia, y reflexionando un poquito, usted acaba de hablar instagrameable, es increíble.
Increíble.
El polo tractor, de una red social,
sí,
desde que de repente se viraliza, sí, la cantidad de gente que viene y que estoy convencido de que exclusivamente ha visto una foto que le gusta y las, sí, posibilidades y oportunidades que tenemos hoy para viajar, que viajamos tanto por eso, antes no lo tenían nuestros padres, nuestros abuelos, pero hoy sí tenemos esa posibilidad.
Hoy te genera la necesidad de ir.
Sí, eso se llama hype. Hoy te genera mucho hype.
Sí.
Y viene solo, exclusivamente para verlo.
Y los puntos donde más fotos existen, es decir, donde tú ves en Instagram destinos turísticos, un vídeo, una fotografía de alguien que viajó a no sé dónde, eso te va a hacer a ti ir al mismo punto y sacarte la misma fotografía. Bueno, aquí podemos hablar que el punto hype sería el Mirador de las Dunas, que es donde principalmente pues todo el mundo pasa por ahí. Todo el mundo que entra en Gran Canaria, una de las visitas inconfundibles y inolvidables pues es el Mirador de las Dunas.
Y el Faro de Maspalomas
también. Pero si miramos las estadísticas,
totalmente.
Las dunas de Maspalomas, claro, al final, a ver, ahora hoy en día tiene que ser un mirar pero no tocar.
Sí, total.
Y no transitar.
Sí, justo.
Pero en el mirador, en todo lo que es la avenida, pues muchísima gente diariamente, ahí tenemos una oficina de información turística y
visitada,
es una barbaridad la de miles de personas que pasan semanalmente.
Bueno, doña Elena, ya para acabar, importancia de este foro para San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, poner en valor a ese equipo humano que hacen sin duda que Maspalomas se diferencie de otros destinos turísticos. Maspalomas, Costa Canaria, no es solo sol y playa y unas bondades naturales que tenemos de forma natural. También hay equipo humano, hay personas y sin duda eso, entre otros ingredientes, hacen que Maspalomas sea uno de los destinos que más repiten nuestros visitantes.
Yo me iría ahora mismo a una ciudad nórdica y pondría una pantalla enorme de lo que se está viendo aquí en el lugar central. Y eso es un punto de impacto turístico tremendo. Seguro, pues sí, seguro que lo vamos a conseguir. Ilenia Vega, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Segundos para las 11 de la mañana, boletín.